Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Este es el 102.9 de FM, la que huelga radio. Radio Libre. Radio Libre.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde la Tormenta, un programa colectivo de Radio Zapote y La Que Huelga Radio. El día de hoy les compartimos la segunda parte de la entrevista a Checo Valdés. Él es conocido porque dirigió el mural de Taniperla en territorio zapatista. Pero en este testimonio nos habla no solo de esta experiencia, sino de la metodología del mural comunitario participativo, que le permitió coordinar muchos murales más, entre ellos el que se encuentra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Venga pues la entrevista desde estas frecuencias libres que también se construyen, se dibujan y se recrean colectivamente.
Y ahorita ya con lo de la UAM nos vamos acercando un poco, por ejemplo, a esta concepción del arte o del artista que tú tienes, y tú te defines a ti mismo, según vi en otra entrevista, como muralero, ¿no? Entonces ahorita platícanos, pues, ¿qué implica ser muralero? O esto que estabas ahorita como a punto de abordar sobre ser el facilitador o el que promueve esta escucha entre los estudiantes o los que están aprendiendo, o en el caso de la creación de un mural, de la comunidad que va a pintar un mural, ¿no? Y a partir de esto, de tu ser muralero, ya nos vamos acercando pues a los 80s, 90s del siglo 20, pues platícanos qué es este movimiento que surgió, que se llamó o que se llama Pintar Obedeciendo, de qué se trató, qué murales pintaron, en qué comunidades, porque sabemos que te mueves a Chiapas o vas pues de visita a Chiapas en por allá de fines de los 90s, y entonces surge este movimiento, pues yo así le diría, de Pintar Obedeciendo, ¿no? Entonces platícanos cómo estuvo. Obviamente recupera este movimiento de Pintar Obedeciendo, recupera el dicho de uno de los principios del mandar obedeciendo, que es pues ese, ¿no? De mandar pero obedeciendo a la comunidad, pues así dicen los compañeros zapatistas. Pues es interesante esa puesta en práctica, ¿no? También a la hora de hacer arte. Y luego yo creo que va como junto con pegado dentro de este movimiento del pintar obedeciendo, se utiliza esta metodología que se nombra mural comunitario participativo, ¿no? Entonces platícanos en qué consiste la creación de un mural comunitario participativo. Y tú planteas que un muralero o un facilitador, tú dices, ¿no? En una entrevista, yo no meto mis manos ni mis ideas en el mural, ¿no? Eso se escucha difícil, porque obviamente lo más fácil es meter mis manos y mis ideas. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo propicias que se forme este diálogo comunitario, que la comunidad se escuche a sí misma, como tú mismo has mencionado en otras entrevistas que te leí? Entonces platícanos pues esta experiencia metodológica en Chiapas, para después y finalmente irnos acercando a la puesta en práctica de esta metodología, pero en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año del 2000, cuando se pinta este mural que está en el conocido Lagartijero, que es la explanada principal de la ENA, que a lo mejor lo podríamos retitular como Vida y Sueño del Enano Chilango o algo así, ¿no? No sé qué título tendrá ese mural, si tiene título o lo podemos retitular, pero entonces pues platícanos acerca de esto.
Con lo de muralero trato de que se aleje un peso cultural que tenemos, que es el de cuando alguien nos habla de muralista o mural, ay, nos imaginamos Diego Rivera, Siqueiros, ¿no? Tamayo, los grandes muralistas. La verdad es que mural tiene una carga en el mundo pictórico, tiene una carga cultural muy sesgada. El mural es la gran pintura, muy bien acabada y todo. Sí hay muralistas muy buenos, ¿no? Muy buenos, además. México tiene una cantidad de murales enorme de artistas reconocidos y que se conservan. O sea, hay muchísimos murales en México, muchísimos. Pero la verdad es que mural es el mapa mural, el calendario mural, el tablero de avisos mural. Todo lo que se ponga en una pared es mural, pues es un muro. No tiene ningún misterio. Hay grandes pinturas de gran formato, de varios metros de ancho y varios metros de altura, pero que están hechas en lienzo. Son pinturas de gran formato. No están sobre el muro, se cuelgan en un muro. Y están hechas para ese muro, pero no es pintura mural. No están hechas sobre el muro, están sobre un lienzo. Y entonces, cuando adoptamos el término muralero, es para separarnos de eso, es para separarnos de ese concepto. Bien, entonces paso al origen del mural comentario participativo. Aquí debo decir que en 94 estalla la rebelión zapatista. A mí en lo particular me sorprende mucho porque en la primera declaración de la Selva Lacandona encuentro un discurso muy fresco, muy novedoso y muy fuera de los cánones de los discursos de izquierda que yo conocí. Muy novedoso, me entusiasma mucho, pero me quedo en eso. Pues sí leo lo que publicaba Proceso en ese tiempo, La Jornada, los medios, ¿no? Pues estoy acá en la ciudad, no estaba yo en Chiapas. Años después, en el 97, 3 años después de la rebelión, un profesor nos pide a otros 2 compañeros del mismo taller para hacer carteles y folletos para un evento cultural sobre educación y derechos humanos de los celtales. Yo hasta ese momento me enteré que había celtales. Mi conciencia de indígena pues era muy pobre, la de cualquier citadino, ¿no? Que los ve muy lejos, muy folclóricos. Y una visión muy pobre de los... Entonces, cuando nos plantean eso, le mencionamos al profesor que nos... Es Antonio Paoli el que nos está invitando. Le planteamos hoy, pero es una falta de respeto que hagamos carteles y folletos para personas que no conocemos. Es un prurito de la comunicación responsable conocer al receptor al que te vas a dirigir, ¿no? Al público al que te vas a dirigir. Y entonces el Paoli, que es muy listo y estaba decidido a convencernos, pintó una frase en celtal en el pizarrón y se me queda viendo. Y le digo, ¿qué es eso? Dice, así mencionaste respeto. Y así dicen respeto los celtales. Y entonces hace un análisis lingüístico, partícula por partícula de la frase, el celtal. Y esto es por esto, y esto es por esto, y esto que es tal cosa, y esto tal cosa. Por lo tanto, cuando un celtal ofrece respeto, enaltece el corazón. Y aquí se me hace un choque, un flashazo. En español, en el español que hablamos, el castellano que hablamos, tiene otro significado. Nada de enaltecer el corazón. Entonces, después de ese flashazo, le digo al Toño, le digo, qué chingona cultura, mano, yo quisiera conocerla. Nada más por esa frase. Y dice, ah, pues vamos. Entonces organizamos una visita allá. La manera de entrar allá era ir como observador de derechos humanos. Llegamos a San Cristóbal, fuimos al Fray Bartolomé de las Casas, nos dieron un taller de pues algunas cosas que no tenemos que hacer. No regales nada, nada. Somos intrusos, pues allí hay que andar con mucho respetar a la gente, sus costumbres, todo. Y nos mandan a Taniperla. Y ya llegamos como observadores de derechos humanos. Realmente íbamos a conocer a los celtales. Y mucho de curiosidad por conocer al zapatismo. Y bueno, pues ahí nos trajeron una semana. Pues hasta vacilando nos ponían a hacer guardia a las entradas del pueblito. Había un campamento civil por la paz, parte de la organización del Fray Bartolomé de las Casas, impulsado por el Tatic Samuel, ¿no? El señor influyó mucho en todo esto, que deviene de la teología de la liberación. Él hizo una teología de la pobreza y fue muy respetado hasta la fecha, post-mortem, es muy respetado Samuel Ruiz, porque es el único obispo que caminó todas las comunidades de Chiapas, conocieron en todos lados. También tuvo que ver los maoístas, no progresaron mucho, pero dejaron disciplina, porque para la rebelión se pusieron de acuerdo, no porque un grupito haya dicho vámonos a la rebelión, sino porque lo trataron en asambleas y lo decidieron por asambleas comunitarias. En cada comunidad que se declaró zapatista fue en base a las asambleas. Y mantener la discreción, la clandestinaje durante 10 años, ha de haber sido muy difícil y muy admirable que lo hayan mantenido, ¿no? Bueno, entonces llegamos allí a Taniperla y ya cuando casi termina la semana, me piden directamente a mí, quizá porque me vieron hacer bocetos, me piden directamente que si podías ayudarlos a hacer un letrero. ¿De qué se trata? Bueno, compa, esto pues es secreto, todavía no es público, pero es un letrero anunciando el municipio autónomo que se va a inaugurar. Ah, caray, sí, órale. Pues sí, se llama Ricardo Flores Magón y que no sé qué. Ah, pues órale, sí, les ayudo. Entonces me quedé. Mis compañeros se regresaron y yo me quedé una semana a hacer ese letrero. Me ayudaron, hay dos, tres gentes, los curiosos de la comunidad, ¿no? Y ya me tardé como 4 días o 5. Muy precario el material, con el material que había en la comunidad, ¿no? Un poquito de pintura negra y un poquito más de pintura blanca y un tablero enorme, así de 3 metros por 1.80 de caoba, finísima la madera. Ay, vamos, no podemos encargar unos triplay y se los cambio por esas tablas. Hicimos el letrero, estaba a punto de terminar el letrero que me avisan de compa Checo, vas a tener visita hoy en la noche, vienen unas autoridades de la comunidad a hablar contigo. Uy, pues qué habré hecho, ¿no? Y bueno, efectivamente llegaron en la noche 2 compañeros. Y lo que me plantean es, claro, hubo rollo, tomamos café, nos reímos mucho y todo, pero el nodo es que me dicen, te queremos pedir una asesoría. Queremos que nos asesores para hacer una gran pintura. Una gran pintura. Nunca usaron la palabra mural, ¿eh? No estaba en su lenguaje. Una gran... Yo me imaginé un mural, pero ahorita les digo por qué. Digo, sí, ¿dónde? En la fachada de la casa municipal. Ahí ya me imaginé un mural en la fachada. Pero lo que pasó en mi cabeza fue lo siguiente. Bueno, lo que hizo Sinergia fueron 3 motivaciones. Una, que era de conmemorar la fundación de su municipio autónomo. Esa era su intención, digamos, ¿no? Otra intención era la mía. Primero, una experiencia nueva. Yo nunca había trabajado con indígenas. Y a la par, yo he estado interesado desde mi trabajo en la UAM y desde antes, desde toda la vida, en la creatividad. Ya había tenido la experiencia de haber organizado proyectos creativos muy formales en Cuba, en el Instituto Superior de Diseño, con un éxito bastante, pues bastante notable para mí, ¿no? Fue en la escuela de diseño y se diseñaron familias de marcas y todo para un producto cubano que se iba a vender en Europa. Y entonces ya ahí en Tan y Perla, dije, bueno, hacer una pintura, bueno, pues lo mejor yo del zapatismo, todo lo que tengo en la cabeza es la imagen de Marcos, ¿no? No, pues mejor si ellos lo pintan, y más mejor, como es del municipio, que vengan de distintas comunidades. Uh-huh. El municipio tenía 112 comunidades en ese momento. Entonces le planteé, bueno, esa era la segunda motivación, la mía, ¿no? Trabajar con indígenas y promover la creatividad colectiva, no individual. Uh-huh. Y un tercer servicio, otra motivación. Paoli estaba haciendo su investigación sobre la educación y los valores entre los celtales. Y dije, ah, bueno, si logramos que ellos pongan las ideas, seguramente van a aparecer los valores. Sin hablar de valores, van a aparecer ahí, van a estar en las imágenes representados los valores de la comunidad, ¿no? Y lo mejor es que yo no meta mis ideas. Para empezar, soy mestizo, soy ajeno a la comunidad, soy un extraño. Por muy solidario que sea, soy un extraño. No, pues tienen que ser ellos. Ya nos pusimos de acuerdo, regresé un mes después ya con, bueno, leído algunas cosas sobre el muralismo, porque pues yo tampoco soy muy doctor en esto, ¿no? Y me ayudó mucho una tesis de un compañero, sobre todo en las cosas prácticas, cómo calcular la pintura para cuántos metros, ¿no? Sí. Y algunas cosas más, pero bueno, cosas muy prácticas me ayudó esa tesis. Y bueno, también yo, digamos, le tengo bastante, pues, admiración a Siqueiros, porque de los pintores del muralismo mexicano es el más teórico y el más experimental. Él experimentó con materiales que otros no se atrevían, o con tecnologías como proyectar imágenes para calcarlas en la pared. Y por eso, pues, si la miran, no me gusta que fuera estalinista, y menos aún que haya ido a balacear la casa de Trotsky, ¿no? Me leí un libro de cómo hacer un mural de Siqueiros, me dio también muchas ideas, pero es desde el punto de vista del artista, del autor, y no es mi onda, esa no es mi onda. Tengo problemas con gente que ha colaborado en los murales comunitarios porque no saben limitarse y se pueden a tratar de ser artistas, ¿no? O son artistas, pero no saben dejar afuera el ego artístico. Y se impone el ego artístico sobre la responsabilidad de ser promotor. Bueno, el chiste es que ya regresé con una idea de cómo iba a ser el asunto. Y la técnica es la siguiente. Bueno, el método esquemáticamente es el siguiente. Este es el método para todos los demás murales, ¿eh? La semilla es tanto ni perla, pero ya el método es para todos los demás murales. ¿Qué hacemos? Y digo hacemos porque hemos sido muchos los que hemos actuado como promotores de mural comunitario participativo. ¿Qué hacemos? Lo primero es, tú como promotora debes de estar dispuesta a ir a un lugar que no conoces, donde no conoces a nadie, y no salir de ahí hasta que tengas un mural hecho con este método. ¿Cómo se hace? Lo primero es que hay que buscar aliados, gente interesada en promover la cultura, gente libertaria, con energía y ganas de hacer un proyecto social. Necesitas uno, dos o tres aliados. Si se convencen del proyecto y aceptan participar, entre ellos y tú, se integra lo que le llamamos el equipo nuclear. Y el equipo nuclear, su función es organizar todo. Y su responsabilidad es que todo salga bien. Entonces, este equipo nuclear, 2, 3, 5 personas, no más de eso, hace un sondeo en la comunidad, muy breve, es un sondeo. Va a ser que la comunidad tiene 4,000 personas, ¿no? Hace un sondeo de 30 personas, con el fin de corregir las preguntas, que son muy sencillas, pero ver si están bien planteadas, tener una idea de por dónde iría la tendencia del asunto, ¿no? Y ya, las preguntas se abordan de la siguiente manera. Compañera, compañero, ¿me permites unos 2 minutos o 3. Mira, estamos formando un grupo para hacer un proyecto en donde pueda participar todo el que quiera participar. Es un proyecto de hacer una pintura aquí en la comunidad. ¿Tú estarías de acuerdo en que hiciera un proyecto en que todo el mundo pueda participar? Sí. El proyecto es hacer una pintura en una pared donde va a haber muchos elementos, muchas figuras, muchos elementos. ¿Te lo imaginas? Pues sí. Muy abstracto el asunto, ¿no? Muy bien. Entonces ahora sí van las preguntas. Para ti, en lo personal, en lo individual, ¿qué es importante que aparezca en esa pintura? Un pato, o el sol, o el río, pero para ti en lo personal, ¿no? Ah, pues el traje que usan las mujeres, el talis, ¿no? Por ejemplo. Ah, está bien. Y según tú, ¿qué sería importante para toda la comunidad que aparezca en el mural? Ah, pues el criadero de pescados. Se pueden hacer otras preguntas, pero estas son dos fundamentales. Entonces, se hace un grupo, ¿no? Con esta convocatoria. Asisten los menos que han asistido, son 17, 18, y a veces se pasan de 40. Y hasta que el grupo se les presenta el proyecto, ta, ta. Y su primer tarea es hacer una consulta, ahora sí, a toda la comunidad. Por ejemplo, por una comunidad de 4,000 personas, ¿cuántas personas tenemos que entrevistar? Y esto es lo que se hace, ya el grupo hace, la misma comunidad consulta a la comunidad. Se recogen todas las ideas, se sistematizan, muchas ideas se repiten, muchas, algunas con gran abundancia, que sí nos permiten ver lo cuantitativo, pero también se ve lo cualitativo. Hacemos dos análisis de eso. Pero lo hace todo el grupo, no lo hace el promotor. El promotor va facilitando que esto lo haga todo el grupo. Lo hace todo el grupo. Una vez que ya se tienen identificadas todas las ideas organizadas, se hacen mapas, en fin, conceptuales, todo lo que sea necesario. Ya se tienen organizadas que animales domésticos, que animales salvajes, los sistemas de producción, que ¿no? Que la rebelión, que los migrantes, que la expulsión, que... O sea, recogemos el imaginario de la gente. Y ese grupo ya sistematiza, las convierte en imágenes a través de un proceso de aproximaciones sucesivas. El ejemplo sería este, como lo dijo Miguel, un participante en Noventic, cuando la pregunta, ya al finalizar el proceso, ¿qué es lo que más te gustó de esta experiencia? Y dijo Miguel, hacer bocet. Primero te sale muy feíto, pero luego ya pues un poco menos feo, hasta que logras que la idea se entienda. Y hemos partido de ideas visuales muy, muy esquemáticas, muy precarias, ¿no? Pero se van desarrollando en el grupo y queda ya mejor. Todo mundo puede participar para mejorar cualquier idea. Está prohibido expresiones mata ideas, como ¡ay, qué feo te salió! No se vale eso. Oye, ¿podría mejorarse así? Eso sí se vale. Se incluyen todas las ideas con el mismo valor. Así hayan tenido 55 menciones, una idea, y otra haya tenido solo una mención, valen lo mismo. Quizá a veces hemos tomado en cuenta que esta se mencionó mucho, es que le dan mucha importancia. Bueno, pues la procuramos representar en un mayor tamaño o en una posición distinta, relevante a las ideas. Pero a veces la idea es tan buena que domina a las demás, ¿no? O que es más abarcativa. En Noventic nos sucedió que, bueno, se entrevistaron, no sé, 200, 300, 70 y tantas personas, y solo una hizo una propuesta, el Plan Puebla Panamá. Esa idea es muy importante. Dice, no, pues ahí que se explica el Plan Puebla Panamá. Y es bien complejo, es muy amplio el Plan Puebla Panamá, es jodernos por todos lados, ¿no? Bueno, no sabíamos, nadie le atinaba cómo representarlo. Hasta que alguien dice, ya sé cómo. Vamos a poner un túnel de una tusa que se esté comiendo las raíces de la milpa, del maíz. Ese es el plan Puebla Panamá. Quieren acabar con nuestra cultura, con nuestra identidad, con todo, que es el maíz. Desde ahí surgimos todos. Pues ahí se sintetizaba todo el plan Puebla Panamá en una imagen tan sencilla. O sea, su capacidad de síntesis es mucha. Bueno, pues así es como se hace esta pintura. Y acercamientos sucesivos, se hace la composición, ¿no? Y ya se transporta a la pared. Se hizo el mural Tani Perla. Yo estaba feliz porque nunca había hecho algo parecido, ¿no? No había hecho algo parecido. La noche anterior a la inauguración del municipio, voy a ver el mural, ya le habíamos puesto focos ahí para seguir trabajando, y voy a verlo de lejos y dije, no, pues sí salió. Estaba yo feliz de que... No, le puse un 8. Que no, sí, está bien, como 7.5, 8. Pero ahí mismo me di cuenta que era un hallazgo, que había yo encontrado una manera de hacer, no arte, sino un medio de comunicación comunitario a través de la pintura. Es un medio de comunicación, es más el enfoque, un medio de comunicación comunitario, es el mural. Entonces me di cuenta que, pues si tiene posibilidades, estaría re bueno aplicarlo en otra situación. Uh-huh. Bueno, pues la siguiente situación que tuve oportunidad de aplicarlo fue en la cárcel, con un municipio autónomo distinto, que es Tierra y Libertad, ¿no? Aguatinta, allá en Chiapas, muy cerca de la realidad. Ahí con Tojolabales, Luis. Se hizo para mandarlo a un encuentro de la sociedad civil con los zapatistas en la Catedral de San Cristóbal. Los zapatistas habían guardado silencio muchos años, desde la traición de Zedillo, y ya no querían dialogar con el gobierno. La sociedad civil los convoca, aceptan dialogar con la sociedad civil, y el mural que se hizo en la cárcel se presenta como una ponencia mural, visual, de cómo funciona. Ahí se representa cómo funciona un municipio autónomo. Esa fue la segunda oportunidad. Salí de la cárcel en 99, en abril de 99. Me eché un poco más de un año ahí en la cárcel. Ya estaban hartos de mí, pero... El gobierno quería que saliera, el gobierno de Chiapas, que me pagaba la fianza, que no, yo no voy a salir, no admito salir bajo fianza. Yo no hice ningún delito, así que o salgo libre ya no, o no salgo. Y eso les causó mucha presión. Claro, también contó que en esos tiempos el zapatismo era un foco de atención muy grande, tanto en México como en el mundo, ¿no? Sobre todo en Europa. Tuvimos muchísimas visitas. Me preguntó una abogada de derechos humanos ya cuando salís. Bueno, ¿y de este tiempo que pasaste en la cárcel, qué tienes que decir? Fue mi mejor año de relaciones públicas, ¿no? Fue un montón de gente de visita, de Europa, de América Central, de Sudamérica, de todo el país, de Estados Unidos, de Canadá. No, era diario había visitas. Y bueno, pues vi que se cumplía otra función, no salir de la cárcel. Luis, yo y otros compañeros, llamó más la atención sobre los fueros zapatistas, que antes de nuestra llegada nadie los pelaba. Llamó mucho la atención, se sabía que había otros zapatistas. Uh-huh. En fin. Entonces, se hace ese segundo mural allí en Cerro Hueco.
Tan importante para toda la nación, es fuerte en nuestro corazón. nación para su liberación. Es fuerte nuestro corazón para hacer la revolución. Caminamos a la nación para su liberación.
Llega una compañera de la ENA, llegan a buscarme a la UAM. Ella se llama Loreto Bravo, chilena. Y me llega a invitar a un evento que debo de hacer una acotación de cuál era su propósito. Había una huelga muy larga en la UNAM, CGH, ¿no? Consejo General de Huelga. Que empezó, sí, por una reivindicación de la gratuidad, que era muy noble el inicio, porque el inicio de ese movimiento fue muy noble, porque no estaban luchando por los estudiantes de ese momento, sino estaban luchando por los estudiantes del futuro. llegó el rumor de que iba, el aviso de que iba entre la policía ya a desalojarlos del Che Guevara, que era donde estaban, ¿no? Y uno de sus dirigentes tuvo la puntada de decir: si nos expulsan de CU, nos vamos a la ENA. Y como era la Policía Federal Preventiva, muy previsora, a la vez que desaloja a los muchachos, toma la ENA, ¿no? Toma la ENA, pues no vayan a venirse para acá de veras, ¿no? Entonces, esta comisión llegó a proponerme que iban a hacer una propuesta, una protesta por esa invasión de la policía a la ENA. Bueno, está bien, hagan su protesta. Pero no queremos, la asamblea decidió que no sea un meeting ni una manifestación, sino que sea un concurso de graffiti. Y entonces le digo: no, pues de graffiti no. Oh, no, maestro. No, no, les tengo otra propuesta. Y les propuse lo del mural. Entonces esa fue ya mi tercera experiencia personal. Ya más. Ahí ya se formalizó el método, sobre todo la consulta. Ahí la exageramos, ¿eh?
Todavía toda la ENA quedó consultada.
¿Eh?
Toda la ENA quedó consultada.
Casi. Casi, porque.
Y la colonia.
Eran 1200 y pico de estudiantes. 1100 y pico, 1200 y pico de estudiantes. Se consultó a 870. Hicimos la consulta formal, a ver cuánto se necesita consultar. Pues consultamos como 870.
Al 90%.
Pero además, con distintas modalidades, ¿sí? La consulta, así de que. ¿Qué hora los de tal carrera? ¿Qué hora los de tal carrera? Ah, bueno, ya, ya. Bueno, a ver qué tal si probamos y consultas a 10 conocidos, cada uno del grupo. A 10 desconocidos que no han consultado. Órale, a consultar conocidos. ¿Y qué tal si consultamos a los 10 que más gordos te caen? Ah, sí, 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 vete a consultar. Y así, todo, o sea, y luego todavía se pusieron mesas de consulta. Dos mesas y la gente iba.
El mural más consensado de, sí, de sí. La historia.
Sí, sí. Y así salió ese mural. Participaron gente de la ENA. Ahí hubo un intruso que no era de la ENA, el doctor Lacra. Ese, el hijo de este pintor oaxaqueño muy famoso, que ahorita se me fue su nombre. Toledo. Exactamente, el hijo de Toledo. Fue, se metió, agarró un cacho de la pared y fue el que pintó al santo. Ya.
¿La parte ñera del mural?
Sí. Pero lo admitieron los muchachos porque pues era el doctor Lacra. Bueno, entonces así salió ese mural. Y hay algunas cosas que quiero comentar sobre ese mural. En primer lugar, fue multicultural. Bueno, antes que nada. Fue para mí una prueba de fuego al método. El método, este modo de hacer las cosas, lo ideé para una población indígena. El segundo fue con indígenas también, pero todos los presos indígenas tenían mucha formación política. Dio resultado, estaba yo feliz por todo esto. Pero ir a la ENA era enfrentarse a otro universo. La educación superior, urbana, y multicultural, porque participaron chilenas, argentinas y de distintas partes de la República. O sea, fue un mural de la educación superior y multicultural. Hubo mucha resistencia cuando se planteó el. Ah, porque se empezó a hacer la consulta. Hubo profesores que, ¿cómo que se va a pintar un mural? Pues hay que llamar a un artista de prestigio. Pues como que los muchachos van a pintar un mural, ¿qué? Si nadie es pintor aquí. Y hubo resistencia de profesores así, muy rudo. A grado tal que el consejo técnico llama al grupo y duró esa reunión. Allí en el audit, duró muchas horas, duró como 4 o 5 horas esa reunión. Y ganaron los muchachos. Y ganaron los muchachos argumentando de. Aquí se estudia antropología, aquí estamos con la gente y es y esto es participativo y es Freire y es esto, guau, total, vencieron a la oposición. Uh-huh. Además, cogieron la pared más más importante. ¿Tú sabes por qué le dicen el lagartijero allí?
Pues según que porque como pega el sol y la gente se echa como lagartija.
Sí, se tira allí a solearse. Primero una ronda o dos de bocetos individuales. Todo es tu boceto.
Ah, ya.
Sobre un tópico. No sobre todo el mural, sino sobre un tópico, ¿no? De lo que va a llevar el mural. A ver, que la libertad juvenil, que bueno, yo pinto la libertad juvenil, lo que sea, ¿no? Bueno, ya sí. Se hace una exposición para el grupo. Se ponen ahí todos. Todo mundo interpreta cada boceto. ¿Qué entiende del boceto? El autor no dice, sino espera la interpretación del grupo. Ya que habló el grupo, ya que nadie va a hablar, el autor explica. Y a veces la explicación del autor es totalmente distinta a lo que el grupo interpretó. Y otras veces lo que interpreta el grupo es mejor que la idea del autor, ¿no? Pues se toma en cuenta, se guarda. Bocetos. Pero ahora aquí tienes una hoja, papas. Aquí están todos los temas que salieron de la consulta, está la lista. Aquí está una hoja grande. Vamos a hacer equipos. Hay 12 gentes o 22 gentes. Numérense del 1 al 11. Aquí está su hoja de papel. Aquí están sus utensilios, sus lápices y colores. Elijan. Tú eliges uno de los temas que está allí. Tú eliges otro. Y los van a juntar en un solo boceto. Hecho por los dos. En silencio. No se vale hablar. Se ponen de acuerdo con el lápiz, con el color. Se pueden rayar unos a los otros y todo, por ahí modificar. Se hace esa ronda, lo mismo, se interpreta, ya estás. Siguiente fase, bocetos entre tres. Siguiente fase, bocetos entre cuatro. Bocetos entre cinco. Se hace otro ejercicio después de eso. Elija cada quien un fragmento de uno de los múltiples bocetos que tenemos, un fragmento que les guste. Toma tu encuadre del fragmento este, lo pasas a otro compañero. Ese compañero lo va a cuadricular y lo va a ampliar con esa cuadrícula a este tamaño. Lo puede afinar, lo puede mejorar. Ya terminaste, se pasa a otro compañero. Le va a hacer todas las correcciones que considere convenientes para que quede más mejor. Se pasa a otra compañera o compañero para que lo colore ya en esta tablita o en este cartón, y se llama ese ejercicio nuestro primer cuadro. Es nuestro, no es mi, es nuestro. Se hizo entre varias personas, entre el que hizo el boceto original, entre el que escogió el fragmento, entre el que lo cuadriculó, entre el que lo mejoró y entre el que lo pintó. Entonces, que es un trabajo colectivo, uh-huh, que no es unipersonal, ¿no? Hay gente que se asombra de que su boceto se volvió una pintura hermosa que no se esperaba. Yo pinté, es mío eso, pues sí, pero también de él y también de los otros, ¿no? Uh-huh.
Lo colectivo se va construyendo.
Se va construyendo, vamos construyendo el grupo colectivo. No se vale la censura. Bueno, ya se hizo todo el proceso. Se hicieron 11 propuestas de mural, 11 en equipos. Ya después de todos esos procesos, bueno, ahora vamos a hacer bocetos. Para llegar al boceto final tenemos que hacer bocetos ya completos de todo el mural. Se hicieron 11 proyectos de mural. El grupo eligió 3. Se hizo una exposición allí en la galería, mostrando todo el proceso, los productos de todo el proceso. Se pusieron esos 3 bocetos en maquetas de la pared del auditorio, cómo se vería. Se invitó a la inauguración, asistió mucha gente y votaron los asistentes ese día de la inauguración y al otro día de votación de la comunidad por cuál de las 3 opciones se pintaría en la pared. Entonces eligieron el que salió en la pared. pero por votación ya de los que fueron a ver el proceso. Y así fue como salió el mural este. Se dijeron cosas muy bonitas en la inauguración a cargo de los muchachos. Y una de las que más recuerdo fue la de Tiosha Bojor, que es creo que se apellida. Él se presentaba como Yaqui, no creo que tenía que ver con los yaquis. Muy inteligente, muy. En el discurso, hubo varios discursos. En su discurso dijo lo siguiente: hemos hecho este mural de manera comunitaria, de manera colectiva. Ustedes conocen, se recogieron las ideas, vieron el proceso en la exposición y eligieron el boceto que se subiría a la pared, y es lo que tenemos aquí ahora ya pintado. Puede ser que a unos les guste, puede ser que no les guste o que sí les guste. Eso no es lo importante, si está bonito o está feo. Lo importante es que esto es un método, es un instrumento que le puede servir a los antropólogos, a los sociólogos, a los educadores que tengan proyectos de largo aliento en comunidad, y les puede servir para incorporarse a la comunidad, que la comunidad los acepte. ¿Por qué me parece muy importante esto? Muchos antropólogos de campo que tienen proyectos, ya sea en la ciudad o en cualquier lado, si llegas a una colonia como desconocida, pues vas a tardar en que te acepten y que te empiecen a confiar cosas que quieres investigar. Deben de conocer de esas historias, que hay antropólogos que sean sociales, pues, ¿no? O sociólogos que se han tardado meses y a veces años en que la comunidad les tenga confianza para decir lo profundo de ellos, ¿no? A eso se refería Tiosha. ¿Por qué? Lo hemos visto en experiencias posteriores. Llegamos como extraños del grupo, ya sea rural o urbano, pues somos extraños. El promotor es extraño. Pero cuando empieza el proceso, ya se hace el grupo y todo esto, ¿qué pasa? A los 8 días nos están contando cosas que no le contaban a nadie de fuera. O sea, lo que te podría tardar meses o años en alcanzar su confianza, el mural hace que en pocos días te estén contando. Una otra compañera al final fue muy retadora, porque todavía había críticas, ¿no? De los que esperaban un mural muy académico. Dice, bueno, pues aquí está, ta. Y aquí hay 2 botes, 2 cubetas de pintura blanca, que las vamos a donar a todos los críticos para que pinten de blanco la pared, pero que fundamenten por qué van a borrar este. Y aquí está para que lo pinten, y aquí están las brochas. Y nunca nadie fue a agarrar el reto, ¿no? De haber terminado. O las vendieron, o qué saquearían con esas cubetas, ¿no? Sí. Y yo no esperaba que durara eso mucho.
Ya 23 años.
23 años.
Y ahí sigue el mural.
El mural de la ENA es muy importante porque confirma que el método es aplicable, tiene cierta universalidad. Es aplicable en Chiapas, en Oaxaca, que ya lo hemos hecho, en Sonora, en Puebla, en Guerrero, en Veracruz, en un montón de partes. Además de muchas comunidades de Chiapas, de los zapatistas. Básicamente, con este método, básicamente en los 4 municipios de La Garrucha. Ahí se han hecho como 70 murales.
Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría. Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad. Yo pienso que a mi pueblo se lo devora el día. Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar. Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historias. Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar. Yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas le sobra la miseria, le falta la maldad. Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que mi pueblo es todavía un niño. Le inventan los juguetes y las fechas de paz. Yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas. Yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad. Yo pienso que a mi pueblo le han robado la vida y solo en los museos se la dejan tocar. Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos. Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar. Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños, lo hicieron un gran libro que ya empolvado está. Mi pueblo es aún pequeño, solo tiene 6 años, y por más que lo impidan, su tiempo ha de llegar. Por todos sus rincones, por todas sus esquinas, con una nueva fuerza, mi pueblo crecerá. Se llenará de agua, de aire y de amigos. Podrá tocar el cielo y la sinceridad, y seguirá creciendo, trazando nuevas rutas, sembrando sus ideales, forjando su verdad. Yo pienso que mi pueblo podrá ser un gran hombre. Yo pienso que mi pueblo un día seguirá. La vida es muy posible, los sueños son posibles, tan solo es necesario ponerse a caminar. Tan solo es necesario.
Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele.